sobre mujeres y minería, despojos y violencia en los territorios. Este es un evento organizado por las organizaciones Luna Roja, Natura Insurrecta y el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Jessica Benavides, que es alumna de la maestría de estudios socioambientales, fue una de las personas que promovió la organización de este evento. Agradezco también que nos permita esta aproximación entre las organizaciones sociales y la academia para tratar una temática tan importante que no solo es una problemática presente en países como el Ecuador, es una problemática regional en países de América Latina, el tema de la profundización de la minería, el tema de la minería a cielo abierto. Antes de comenzar con el foro, quería plantear, ¿no? Además de saber que es una problemática esencial a ser tratada y que debería cada vez más la ciudadanía apropiarse de este tema, posicionarse frente a la minería por los impactos, quería abordar, antes de comenzar, una de las preguntas que van a estar constando en la consulta popular que se va a hacer en el Ecuador, porque me parece que es importante que reflexionemos sobre la magnitud y los alcances de esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución Pública del Ecuador para que se prohíba minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Ya el mandato minero, por ejemplo, introdujo el tema de prohibición de la minería en áreas naturales protegidas, zonas de fuentes de agua, pero posteriormente se apuntaló la ley minera y elementos importantes que constaban en el mandato minero fueron dejados de lado. Me parece importante que se debería clarificar mucho más el alcance que tiene esta pregunta, porque hay varias zonas, digamos, del Ecuador, habría que revisar el catastro minero, ¿no? ¿Cuántas zonas del país, tanto de la zona andina como de la zona amazónica, estarían constando dentro de los intereses mineros en el país, ¿no? Justo el día de hoy, la Ecuarunari, la organización que aglutina organizaciones indígenas a nivel andino, hizo un pronunciamiento sobre este tema, ¿no? Volviendo a recalcar que es importante precautelar las fuentes de agua, precautelar los medios de vida de las comunidades campesinas, poblaciones que no necesariamente están dentro de áreas protegidas, pero cuyos territorios, sus actividades agrícolas, los territorios que sustentan la vida, podrían verse afectados por grandes proyectos mineros. Es importante ver también cómo la minería patriarcaliza los territorios, profundiza las inequidades en ellos, y me parece que esto va a ser un tema tratado en este evento. Agradezco su presencia y les agradezco a las organizaciones que nos han convocado. Gracias.
A continuación presentaremos a los siguientes ponentes. Ana Bautista, trabajadora social, integrante de la organización Luna Roja. Jessica Benavides, estudiante de la maestría de investigación de estudios socioambientales, perteneciente a la organización Luna Roja. Paola Fuentes, ingeniera ambiental, integrante del Frente Ecológico Natura Insurrecta. Y por último, Alina Solana, del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. A continuación se dará la siguiente modalidad del foro. Cada persona tendrá 20 minutos para exponer su tema y al final se realizará una ronda de preguntas.
Buenas tardes con todos y con todas. Nosotros somos pertenecientes a la organización Luna Roja y vamos a abordar el tema de los impactos de la megaminería en las mujeres. Primero, antes de comenzar con los impactos directamente, queremos hacer una breve introducción. En la pantalla podemos ver a las compañeras de Defensoras de la Pachamama. Por cuestiones logísticas no pudieron estar aquí en la ciudad de Quito y se están comunicando desde la ciudad de Cuenca, en donde se reunieron para este foro. Bueno, para dar una breve contextualización del tema de la minería, primero nosotros hacíamos un análisis de cómo se da este tema del extractivismo en sectores como en el Ecuador y en Latinoamérica. Entonces, hay que entender primero que estamos en un sistema capitalista y patriarcal que ha permitido que estas actividades mineras se desarrollen en Latinoamérica, en América Latina, lo que responde también a una división internacional del trabajo de los países. Es decir, existen países que están ligados a ser proveedores de materias primas, como el caso de Ecuador, por ejemplo, también hay casos de minería en Chile, Perú, Argentina, todo lo que es Latinoamérica, México también, y hay países que son sumamente industrializados y son los que más bien requieren estas materias primas. Ahora, ¿cómo se da este tema del extractivismo? Existen igual organismos internacionales que han influido dentro de esta dinámica, ya que son los que financian, dando préstamos, dando ayudas y también ligando a los países a estas actividades mediante peticiones para generar las condiciones necesarias para el extractivismo. ¿Esto cómo se da en cada país? Hemos visto que en los últimos años tenemos una ola de gobiernos progresistas o los llamados socialismos siglo XXI, que han generado políticas estatales, han flexibilizado el tema de la legislación de los diferentes países, permitiendo que los proyectos extractivos entren dentro de cada uno de los países. ¿Para qué hacen esto? Entonces, lo que provocamos en este sentido es como que se genera una acumulación en ciertas élites sociales, en ciertas clases, mientras que a otras clases sociales, incluso países, se los despoje, digamos, de sus territorios, de sus medios de vida, se explote la naturaleza, se cause impactos ambientales, los mismos que han generado o que están ocasionando que haya un cambio radical de cómo funcionan las sociedades. Hay que entender también que lo que han hecho todas estas políticas es, como dice Acosta, insertar, generar una inserción internacional subordinada y funcional de los países subdesarrollados, como se los conoce en algún sentido. También lo que se hace en estos países es reprimarizar la economía. Es decir, estamos ligados a una economía dependiente de un recurso natural. Y esto no es, digamos, actual, que viene con la minería, sino ya hemos tenido, digamos, un historial muy largo de depender de un producto estrella, como se puede decir. Años anteriores dependíamos, por ejemplo, del cacao. Hace poco del petróleo, que vimos cómo la baja del precio de este recurso impactó notablemente en la economía del Ecuador, por ejemplo. Entonces, ahora se está apuntando como estrategia de sostener la economía el tema de la minería. También se genera un aumento de la desigualdad. Hay un reforzamiento de las relaciones también patriarcales en los territorios, se genera violencias, despojos de los territorios, de los medios de vida, que impactan directamente a las comunidades en sus culturas, en su dinámica social incluso. Entonces, esto desencadena en efectos ambientales, políticos, sociales, económicos y culturales. Ahora en el Ecuador, ¿cómo se da esta dinámica? El gobierno de Alianza País generó los famosos proyectos estratégicos mineros. Entonces, tenemos minería a gran escala en el Ecuador, dentro de la cual tenemos 5 proyectos mineros, que está Proyecto Mirador, el Proyecto Fruta del Norte, está Loma Larga, Río Blanco y el Proyecto San Carlos Pananza. Los mismos que están, enfocados en la extracción de minerales como plata, cobre y oro. Y entendiendo que hay minería subterránea y también minería a cielo abierto, las mismas que causan impactos diferentes en la naturaleza y en la vida de los habitantes de los territorios. Ahora, ¿qué impactos produce la mega minería en las mujeres? Sabemos que los impactos no son solo en las mujeres, son en las personas que conforman las comunidades. Sin embargo, el rol que se le ha dado históricamente a la mujer por el tema patriarcal ha hecho que se refuercen o se generen ciertas dinámicas más fuerte sobre las mujeres que sobre los hombres, ¿ya? Entonces, dentro de esto, lo que hay es una modificación de las estructuras y de la, bueno, más bien de las relaciones familiares y económicas en los territorios. Se violentan también derechos a la vida, se violentan derechos a la salud, se violentan derechos a la vivienda digna, derechos de alimentación. El tema de la soberanía alimentaria también se ve afectado, ya que el momento que las personas son despojadas de sus tierras, entonces le quitan este medio de subsistencia. Si sabemos un poquito de la dinámica del campo, ahí tienen también las mujeres, digamos, están ligadas a los pequeños cultivos, a la crianza de animales. Entonces, al momento que hay este impacto de la minería, se afecta esta cuestión o esta actividad de las mujeres. Además, con el tema de la contaminación ambiental, vienen enfermedades a los niños, a los hombres, a la familia. Y estos temas del cuidado que brinda la mujer, que lo ha hecho históricamente porque se le ha ligado una cuestión de cuidado de la familia, de actividades domésticas, ahonda aún más esta actividad invisibilizada en el sistema capitalista, que bien o mal, de alguna manera, permite sostener o permite que funcione el sistema capitalista, porque es una actividad o es una energía que se emplea en el proceso de estas actividades, que no es reconocida como un trabajo, sino más bien es como algo que tiene que hacer o tiene que hacer la mujer. Bueno, mi compañera sigue a continuación.
¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, creo que un tema en especial nos trae a reunión el día de hoy, que es el tema en especial de las mujeres. Entonces, ¿por qué se toma en cuenta la perspectiva desde la mujer? Considerando que hombres y mujeres dentro de un sistema capitalista y patriarcal, siempre está la división de clases, la división internacional de trabajo también. Entonces, hombres y mujeres nos llegan a afectar la minería. Por su particularidad, las mujeres tienen algunas incidencias y algunas complicaciones. Voy a detallar algunas brevemente. La primera es la precarización del trabajo. Ya, la precarización del trabajo viene acentuada la división internacional del trabajo, debido a que socialmente se ha impuesto que las mujeres sean que cumplan un rol de cuidadoras. En este sentido también se viene perpetuando esto como gestoras del cuidado, de la semilla, de estar ligadas a la tierra para ser las proveedoras económicas del hogar, tener una subsistencia familiar. ¿Ya? También dentro de la precarización de un trabajo de cuidado, implica primero que este trabajo de cuidado es no remunerado. Por ende, también es un trabajo invisible ante la perspectiva de un trabajo visible, de un trabajo productivo que enmarca dentro de lo que hace el hombre. ¿Ya? Pero este trabajo invisible no solamente es la consideración de que no es trabajo. Otra forma de precarizar el trabajo de cuidado es la privatización del agua. Entonces, al tener las concesiones mineras, nos estamos enfocando netamente en el último proyecto, que es Pananza San Carlos, porque hemos tenido igual de cerca una experiencia muy cercana con Natura Insurrecta y las defensoras de la Pachamama, quien nos hemos podido conectar. Entonces, la privatización del agua también viene por la afectación y la dinámica misma de este depredador, que es la minería. La privatización de agua conlleva la muerte de varios animales, los peces, y se afecta obviamente la dinámica familiar y el consumo de la familia. La privatización del agua, ¿qué genera también? Entonces, un trabajo donde las mujeres realizan más trabajo. Ya las mujeres que tienen la contaminación del agua tienen que buscar ríos que puedan ser con un porcentaje de agua digna para que puedan proveerles a la familia. Ya recorrer mayores trayectos y se profundiza aún más la carga hacia la mujer. Adicionalmente, debemos considerar que por esta dinámica mismo, como Jessica lo manifestó, la situación de las enfermedades se ahonda más. Entonces, la mujer, aparte de tener que levantarse desde las 5 de la mañana, ser las proveedoras, cumplir ese rol social de cuidadoras del hogar, también tienen que estar expuestas y cuidar a la familia cuando se enferman, ¿ya? Una acotación más dentro del sistema del gobierno actual, se menciona que hay una minería responsable. La minería responsable lo que propone es establecer centros de salud, escuelas del milenio, en donde se da como una garantía para que las personas afectadas por la minería solamente tengan ese el derecho a la salud y a la educación. Sin embargo, vemos que todavía estas cargas familiares están relegadas a la mujer por el hecho mismo de la situación, y que la minería debemos entenderlo desde un aspecto más estructural. Otra incidencia o otro impacto para las mujeres es la violencia intrafamiliar. Entonces, como ustedes podrían haber igual escuchado, que la situación de trabajo es más favorable para el sector masculino por la misma fuerza que se emplea, rondan también dentro de esta masculinización de un territorio la implicación de mayor fomento de la prostitución, de la mercantilización del cuerpo de la mujer, objetivándola y considerándole como una propiedad privada y cosificándola prácticamente. Entonces, primero está este escenario y la relación y la dinámica dentro de una familia que es prominera, se puede considerar el jefe de hogar, que sería el hombre, que sería prominero en este pequeño ejemplo que les quiero hacer de notar. La persona, el prominero, que estaba antes ligado a la situación de la tierra, de la agricultura en sí, viene a estar a depender económicamente de un salario que se le provee, que se provee por medio de una empresa minera. Por su parte, la mujer tiene que quedarse a cargo del cuidado de los hijos, de la subsistencia y economía familiar. También está ligada al cuidado de los animales, a la parte, a la dinámica, su pequeña chacra. Entonces, vemos esta división tajante, lo que implica el cambio en las relaciones familiares. Y también, por ende, el mayor consumo de alcohol, que se genera mayores incidencias de violencia. Otra parte también, una carga, un impacto que se genera en las mujeres en mayor proporción es la violencia psicológica. La violencia psicológica, bueno, si recordamos, hace algún tiempo hubo el estado de excepción, en donde se manifestó el abuso, el acoso también de la fuerza policial por estos medios de coerción. Entonces, incluye acoso, agresiones verbales, contenido sexual, seguimiento, violaciones colectivas y la criminalización a la protesta. Entonces, es algo paradójico, por ejemplo, que en la Constitución nos aseguren y nos abanderen los derechos a la libre expresión, a la libre participación, a la libre organización. Sin embargo, cuando las personas se unen y protestan en contra de este monstruo que es netamente la minería, se coarta la libertad de expresión, se ponen los mecanismos de coerción, que es el impulsado obviamente por un gobierno, y este gobierno utiliza los mecanismos de coerción, como es las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación. Ya, como explicó también un poquito Jesse, el sistema machista y patriarcal obviamente depende de un sistema imperialista. Entonces, el gobierno trata de sí poner y o abanderar algunos proyectos estratégicos, pero es una actividad prácticamente que se relega, o nosotros dependemos para ser los proveedores de materia prima dentro de la división internacional del trabajo. Bueno, les quiero compartir esta pequeña frase, que es: en Perú, en común que las niñas trabajen en bares. En Perú, es común que las niñas trabajen en bares y restaurantes que sirven a la comunidad de mineros. A las niñas que trabajan hasta 16 horas al día y desde la edad de 10 a 12 años. Ya, esto lo hemos sacado del Organismo Internacional del Trabajo en el 2017. Ya, vemos igual la implicación de que tiene que las
mujeres trasciende prácticamente desde un eje, desde la niñez, adolescencia, mujeres jóvenes y mujeres también adultas. Ya, quiero compartir también este pequeño relato vivencial que se extrajo de la ULAM. Entonces, el 9 de enero hubo un desalojo. Fue donde botaron mi casa con motosierra. Me apuntaron con un arma, ya no me moví. Allí fue donde me violaron 10 policías. Cuando a mí me violaron tenía 7 meses de embarazo. A los pocos días que me violaron, tuve el aborto, por lo que le tuve que contar a mi esposo de todo lo que los policías me habían hecho. Él se molestó, me golpeó al enterarse de lo que había sucedido. Hoy en día, cuando recordamos lo sucedido con mi esposo, se molesta conmigo. Vemos aquí en este pequeño fragmento muchísimo de los rasgos machistas y patriarcales. Primero, se le acusa a la mujer de, igual está implícito el aborto, la situación de que la mujer tuvo la culpa de que 10 policías la hayan violado. ¿Ya? Y brevemente, como pequeñas conclusiones, mujer y minería igual tiene la afectación en diferentes ámbitos. En el ámbito familiar, por las dinámicas, un claro ejemplo del pequeño fragmento que les compartí, se modifican las relaciones familiares. El hombre debe ser todavía el proveedor económico, pero ahora el proveedor económico ya no depende de la tierra y ya no hacen ese trabajo comunitario como en conjunto con la tierra. Entonces ahora el proveedor económico depende prácticamente de un monto asalariado y debe depender también de las disposiciones de la minería. Que la minería les ofrece condiciones laborales muy bajas, hay el trabajo extenuante más de las 8 horas, no se les paga no se les afilia el seguro, no tienen control de enfermedades, se agudiza todavía esa situación familiar aún más. En el trabajo comunitario o en la comunidad en sí, el rompimiento del tejido familiar. Entonces, ¿qué ocasiona que el hombre ahora sea el proveedor económico y ya deja de tener un contacto con la familia o con los hijos? Entonces, la mujer está en la obligación de ser todavía aún más la proveedora, pero ya no tiene el apoyo de su pareja. La mujer muchas veces ha optado por la migración, la prostitución también como una forma, un grito ensordecido que busca proteger y mantener a sus hijos. Entonces, la migración forma parte o es la causal de todos estos problemas sociales que debemos considerar y recalco que se debe considerar desde una base económica. La violencia institucionalizada por parte de los estados y gobiernos. Estado y gobierno generan condiciones, flexibilidades en las leyes mineras, condiciones externas también como proveer hidroeléctricas alrededor de los proyectos, carreteras en buenas condiciones, escuelas del milenio. Centros de salud en las comunidades afectadas, porque esa es la responsabilidad, pero hay que analizarlo un poco más de fondo. La violencia por parte de fuerzas armadas, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución. Y quiero finalizar y acordando que igual dentro de Luna Roja se hace un debate un poco teórico y vemos que la mujer tiene en un sistema capitalista y patriarcal la doble explotación. ¿Ya? Entonces, no sé si conoce a alguien ustedes qué es la doble explotación. Desarróllale un poquito más. ¿Ya? ¿Consideras que eso es bueno? ¿Ya? Es de explotación total. En la particularidad de una mujer campesina, de una mujer indígena, que tienen que enfrentarse netamente a los ojos del imperialismo, también está considerado la triple explotación. ¿Ya? Entonces, como dijo la compañera, la primera explotación La es el trabajo en el trabajo invisible. La segunda es el trabajo público, en donde debe estar consagrado y debe estar ligado a una cuestión de cuidado también. Y la tercera es ligar a la mujer campesina e indígena a la tierra. Entonces no se puede desligar, porque si sale no tiene acceso a educación, los hijos tienen muchos problemas sociales, que muchas de las alternativas del gobierno han sido medidas asistenciales. Entonces, eso ha sido por parte de Luna Roja. Y finalizo. Rafael Correa, ¿para quién gobiernas? ¿Para Ecuador o para las mineras canadienses? Chinas también.
La siguiente ponente es Paola Fuentes, ingeniera ambiental integrante del Frente Ecológico Natura Insurrecta.
Bueno, buenas noches. Creo que este tema es muy importante porque, como ha expuesto Luna Roja, la mujer es muy, muy vulnerable a los impactos de la minería. Y ¿qué le pueden poner las diapositivas? Bueno, en realidad ahora no hemos visto todavía los impactos de la minería de esta forma, como los relatos que nos leía Anita, pero muy cercano a las comunidades, aunque no haya explotación todavía de la minería, vemos ya cómo las mujeres han sufrido abusos por parte de la policía y también conflictos dentro de las comunidades, ¿no? Lo que hacen las empresas mineras siempre es dividir a la comunidad y muchas mujeres ya han sido víctimas de violencia por parte de la gente pro minera de la misma comunidad. Aún no llegamos a ver la explotación minera ya como proceso extractivista como tal, pero muchas comunidades están siendo vulneradas ya por esto. En lo que queremos presentar como Natura Insurrecta es un poco, primero, unos datos, unas cifras de cómo está el tema de la minería actualmente. Bueno, como saben, el mapa de concesiones mineras en el Ecuador se ha ampliado. Este mapa se está actualizando cada cierto tiempo y tenemos un análisis desde hasta el 1 de septiembre, con los datos actualizados del 1 de septiembre. Vemos que el 64% de las concesiones son para minería artesanal. Apenas el 15% de las concesiones son para gran minería. Sin embargo, el 78% del área concesionada en el Ecuador está concesionada a la gran minería. Son 660 concesiones actualmente a la gran minería, que en área son 2.500.000 hectáreas en el país. Aquí podemos ver un mapa de las concesiones. En el color fucsia vemos las concesiones para gran minería, amarillo mediana minería y pequeña minería en color celeste turquesa. Como ven, el territorio concesionado para gran minería es muy extenso en el Ecuador. El 13% del territorio actualmente está concesionado para minería metálica. Y hay cifras súper alarmantes. Vemos que Bolívar, la provincia, está concesionada el 76% de su territorio. Carchi, el 40% de su territorio está concesionado. Loja, Zamora, son provincias que están concesionando gran parte de su territorio. Estas concesiones se van actualizando todo el tiempo. Y como ya nos comentaban las compañeras, también están los megaproyectos, los proyectos estratégicos, que son 5. 3 de estos están concesionados a empresas chinas y 2 a canadienses. Entonces, bueno, queríamos empezar con algunas preguntas. ¿Se deben generar políticas estatales anti-extractivistas? ¿Hay que exigir mayores regalías para el país? ¿Se debe impulsar el cambio de matriz productiva? ¿O exigir tecnologías amigables con el medio ambiente? Esas serían las preguntas que nos hacemos como colectivos, como organizaciones sociales, ambientales y como población que puede ser afectada directamente, ¿no? Como las comunidades. Pero queremos entrar un poco en debate. Como Luna Roja había hablado, es importante hacer un análisis también económico y no solo de lo que está pasando aquí en el país, sino de qué es lo que juega el Ecuador en el mundo.
Vemos que la riqueza geológica de la región ha abastecido el 45% del cobre, el 40% de plata y el 25% de zinc, estaño y el oro. Sin embargo, nosotros en Latinoamérica apenas consumimos el 5% de lo que estamos exportando. Nos hemos convertido en proveedores de materias primas. Hay que tener muy en cuenta esto porque en un análisis en el que creamos que con alguna ley antiminera o una ley que considere más el medio ambiente, no estamos contemplando este papel de la economía mundial, nuestro papel dentro de la economía mundial. No es tan sencillo entonces decir que un presidente puede venir o un gobierno y cambiar las cosas, ¿no? Cuando entendemos que formamos parte de una economía mundial. Y claro, el resto de países en Europa no son proveedores de materias primas, sino ya son países industrializados. Después, quería un poco profundizar en el tema de China. Como habían dicho ahora, China se escucha un montón ya en el país, ¿no? Y queremos profundizar en cómo se ve este acercamiento de China hacia los recursos naturales y la importancia que hay que darle a esto, ¿no? Entonces, una de las formas en las que se acerca China es a través de la deuda, que hemos pasado de 9 millones de dólares a 14 mil millones de dólares actualmente, es la deuda que asciende del Ecuador a China. Las tasas de interés son mucho más altas que las de los prestamistas como el Banco Mundial, el FMI. Los plazos de pago son más cortos, y bueno, alguien puede decir ahí, claro, las tasas son más altas, pero los plazos son más cortos. Sin embargo, nosotros estamos pagando esto con recursos naturales. Es decir, que tenemos que extraer mucho más rápido los recursos naturales y devastar para poder pagar en 2-8 años estos préstamos. Otro aspecto muy importante a considerar es la generación de condiciones. Tenemos 11 megaproyectos construidos por capital chino en el Ecuador y que sirven como condiciones para la inversión de capital. Algunos de los megaproyectos construidos en el Ecuador, Coca-Cola Sinclair, Proyecto Quijos con China Electric en Medellín, Proyecto Toachi Pelatón, Mazar, Esmeraldas, y además de un montón de infraestructura, ¿no? Los EQ911, los hospitales, en las escuelas del milenio, hay un montón de proyectos que ahora se están construyendo con inversión china. Este es un mapa chino del Ecuador, entonces podemos ver, ¿no?, que estamos concesionados no solo en el tema minero, sino telecomunicaciones, energía eléctrica, salud pública, seguridad ciudadana, petróleo, obras públicas, industria pesada. Todas esas obras se están llevando a cabo por empresas chinas, empresas nacionales y empresas privadas chinas, ¿no? Y bueno, esta diapositiva que ven ahí es una diapositiva que usa el Ministerio de Minas. Como saben, el Ministerio de Minas hace ahora un montón de giras a nivel mundial para entregar las concesiones y llevan este tipo de material, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cómo el Ecuador, el Estado es el que genera las condiciones para la minería, ¿no? Entonces vemos infraestructura ahí, ventajas del 40% de los costos operativos mineros, precios en electricidad más bajos de la región, eso es como oferta el Ministerio de Minas hacia afuera a nuestro país, costo laboral, combustible y transporte, dale. Ubicación privilegiada del semillero metálico de los Andes, menos del 10% del territorio ha sido explorado, proyecto de oro de clase mundial en desarrollo. Aquí habla, ¿no?, también de la capacidad de hidroeléctricas en los últimos 2 años, bachillerato acelerado, provee mano de obra calificada, entrenamiento para maquinaria pesada para trabajadores certificados, acceso al agua. De esa forma es como nos venden hacia afuera. Entonces, si hemos pensado que las carreteras, las hidroeléctricas son proyectos aislados que están ahí para beneficio de la población, en realidad eso es la generación de condiciones que el Estado está encaminado a hacer para permitir que se exporten los recursos naturales hacia afuera. Aquí vemos otra diapositiva que usaba Enan. Vemos cómo las carreteras son llevadas hacia afuera, ¿no? Esta es una presentación que se usa para atraer a inversionistas mineros. Las carreteras, los proyectos hidroeléctricos, todas esas son requerimientos de las empresas mineras hacia el país. Y justamente son las empresas mineras las que realizan estos proyectos, estos megaproyectos. Entonces, no ganan por dos lados, ¿no? Ganan porque tienen las condiciones garantizadas para extraer los recursos naturales y también ellos son los que ganan esos contratos. Un poco más en el tema económico y con China, vemos una balanza comercial que, según datos del Banco Central, el país exporta 121 productos hacia China, que representan 392 millones. En cambio, se importan 2.609 millones en 3.789 productos. Entonces, como podemos ver en esa diapositiva, lo que nosotros exportamos hacia China y lo que estamos importando, hay un desbalance muy alto, ¿no? Esto para hablar un poco del tema del cambio de matriz productiva y de lo que también nos mencionaba Anita, de la reprimarización de los recursos. No es que con esto hemos cambiado la matriz productiva, seguimos importando más de lo que exportamos y lo único que estamos exportando en mayores cantidades o aspiramos en algún momento a exportar son recursos naturales. Otra de las garantías que el Estado le da a las empresas son las garantías jurídicas. La profesora nos había hablado, ¿no?, del mandato minero que se dio en el 2007 y cómo luego se reformó una nueva ley minera que borraba todos los principios que se exigieron en ese entonces con respecto a las fuentes de agua y a las ciertas concesiones mineras que estaban afectando a las poblaciones. Sin embargo, tenemos una ley minera que es consensuada con las empresas mineras, con los gobiernos. Participan para esta construcción de las leyes la Embajada de Canadá, las empresas privadas, están participando de estas leyes. Tenemos un tema de las consultas a las comunidades que en realidad no es vinculante, solo está en discurso. Y el tema de la criminalización, que también vemos que es algo que legalmente ahora es algo accesible para el gobierno. Además de las garantías militares, ¿no? También nos recordaba Anita del estado de excepción que se vivió en Morona, Santiago, en diciembre pasado. Aquí podemos ver algunas de las fotos que nos enviaron nuestros compañeros que viven allá, muy cerca de la zona. En esa foto ustedes pueden ver cómo lanzaban desde helicópteros bombas lacrimógenas a las fincas de los campesinos. Esa es otra garantía que le da el Estado, ¿no? Antes veíamos que las empresas canadienses llegaban con sus propios guardias de seguridad, ahora es el Estado el que dispone a la policía y al ejército para proteger a estas empresas. Esta es otra de las diapositivas que usa el Ministerio. Y aquí vemos también cómo le da garantías económicas al sector extractivista. En los últimos 3 años, dice hacia afuera, se han rebajado los impuestos a las empresas mineras a gran escala, llegando a ser uno de los países con los impuestos más bajos de la región. Así es como se vende hacia afuera la minería. Nosotros nos dicen que la minería y que los impuestos de la minería nos van a sacar de la pobreza, como hablaba también Jessica, ¿no? Como el famoso producto estrella, el petróleo, y ahora llega la minería. También, bueno, hay ventajas, ¿no? Les dan después de 4 años de que la empresa empieza a ganar, recién se recupera la inversión, entonces ahí también se pueden pagar impuestos. Hay un montón de ventajas económicas y esas son unas de las diapositivas con las que se vende hacia afuera las concesiones. En el tema social, tenemos la administración de poblaciones, también nos hablaban del asistencialismo, ¿no? Deben haber escuchado Ecuador Estratégico, este proyecto del gobierno llegó para a las comunidades de alguna forma tranquilizarles con los centros de salud, las escuelas del milenio. Antes también las empresas canadienses eran las que construían las escuelas, llegaban, construían una escuela, un estadio. Ahora es el Estado el que garantiza de esa forma a las empresas mineras que las poblaciones van a estar contentas.
Tiempo.
Después, hacer otra pregunta, ¿no? Si puede existir minería responsable. Como hemos visto, estamos en un sistema capitalista y vivimos dentro de una lógica inmanente del capital que no respeta los límites de la naturaleza. Tenemos una legislación ambiental fácilmente vulnerable, donde el Estado es juez y parte. Entonces, quería solo darles un par de ejemplos en el tema técnico, porque también a veces se cuestiona cuando alguien refuta al tema minero la parte ambiental, técnica. Entonces, tenemos aquí el caso de Loma Larga y de Río Blanco, en donde estos dos proyectos son considerados peligrosos. Puede existir un drenaje ácido y la exhibición de metales en los dos proyectos. No hay evaluación de riesgos. En realidad, hemos revisado los estudios de impacto de estos proyectos y es una burla. Dicen que no va a haber drenaje, que no va a haber ningún derrame. Entonces, como garantizan eso en un papel, no existe un plan de riesgos. Ustedes han visto, no sé si se han fijado en los grandes derrames que había en Canadá, que Canadá se considera una de las empresas o industrias mineras más responsables con el medio ambiente, y han ocurrido desastres catastróficos. Sin embargo, aquí consideran ellos que no va a ocurrir ningún derrame y no tenemos un plan de riesgos. No hay un plan de riesgos, no hay garantías económicas si es que eso ocurre, y son planes aprobados por el Ministerio de Ambiente. Después está el tema también de cómo se nos vende, ¿no? Que eso va a resolver el tema del desempleo en el país, y vemos que la minería apenas emplea el 0.09% del trabajo a escala global. Ahora nos enfrentamos también a un desastre que deja la era petrolera en la Amazonía. Deben haber escuchado que un montón de comunidades allá ya no sabe qué hacer, están sembrando guayusa. Las guayusas que están exportando a Estados Unidos no son recibidas porque tienen metales pesados. Hay estudios de IQIAM que están profundizando este tema. En realidad, 8 años en una explotación minera, 23 años, 25 años, pero la devastación que queda luego es tremenda. Entonces, son costos que no se consideran, son costos que las empresas mineras, en donde ellos abaratan y de donde ellos obtienen su mayor beneficio. Y bueno, para ir terminando, justo queríamos también hablar un poco de la consulta popular, que ahora tiene esta pregunta de la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Analizando un poco esta pregunta, podemos ver aquí este mapa. Este mapa tiene las concesiones en Carchi, Imbabura, y podemos ver ahí 3-4 bosques protectores. Un bosque protector no entra dentro de la categoría de área protegida. Son más de 30 bosques protegidos que pueden ser afectados por las concesiones mineras actuales, ¿no? Mientras se sigue ofertando más concesiones. Los puntos que pueden ver ahí son poblaciones que no son centros urbanos, o sea, que no están considerados dentro de esta pregunta. Pero hay un montón, son cientos de poblaciones que están asentadas en concesiones. Vemos lo que les decía, ¿no? Más del 42% de Carchi concesionado. Es imposible que no hayan poblaciones asentadas justo en concesiones. Y quería mostrarles esta es una entrevista que le hace Diario El Universo a la viceministra de Minas. Le preguntan a ella si es que los inversionistas mineros están preocupados por el tema de la consulta minera. Esto ocurrió el 28 de octubre, antes de que se lance esta pregunta. Y ella responde que sí, en realidad les preocupa, sin duda, les preocupa sin duda que podamos nosotros hacer un cambio radical sobre las inversiones en el sector minero, pero ya les hemos dado la tranquilidad, como lo ha indicado el señor presidente, de que vamos a continuar con el desarrollo de una actividad minera responsable. Eso es lo que responde la viceministra de Minas. Y finalmente, nuestras conclusiones son un poco a llamar a la reflexión. Entendemos que el tema democrático para muchos es de alguna forma esperanzador. Creemos que se va a incluir de alguna forma una pregunta, pero revisemos un poco la historia, ¿no? El tema del Yasuní otra vez puede ser fácilmente burlado y nuevamente creemos en que depositando un papel en una urna con una pregunta vamos a cambiar esta economía de la que les hablamos, ¿no? Nuestro papel en la economía mundial no depende de una pregunta, no depende de una decisión política. Entonces, para Natura Insurrecta, para el Bloque Proletario del que también formamos parte, el tema de la naturaleza es un tema que debe trazar también por un análisis anticapitalista y antiimperialista. Acabamos de ver un poco un análisis súper breve de cómo China, que es un país imperialista, está ingresando a nuestro país. Nosotros no somos una colonia ya, pero sí somos una semicolonia. Entonces, para digamos afrontar estos temas también llamamos a hacer un análisis económico y político de la situación actual del país y del mundo. Creemos para nosotros también importante el tema de la organización popular. Comprendemos que hay muchos movimientos politiqueros, llámenselos así, politiqueros, que se han subido en las luchas antimineras, que han luchado por el agua, muchos movimientos indígenas y en realidad han llegado a prefecturas, han llegado a la asamblea, han llegado a un montón de cargos estatales de donde no han podido hacer nada, simplemente se han acomodado. Para nosotros también va más allá de esos puestos y de estos supuestos luchadores sociales. También analizar un poco el tema de las ONGs, entendemos que hay mucha gente de buena voluntad que quiere hacer un cambio radical en la sociedad y que está apelando por un tema particular. Si no entendemos que este capitalismo ataca de la misma forma a la mujer, a la naturaleza, a los obreros, a los estudiantes, a la población en general, entonces estamos logrando el objetivo del capitalismo, de sumir las luchas, ¿no? Las feministas luchan por acá, los ecologistas del Yasuní luchan por acá y todos los ecologistas o por temas particulares son luchas desconectadas que no entienden que finalmente el objetivo es atacar al capitalismo. Esa es la base de la destrucción o del colapso o la hecatombe que se le viene al medio ambiente. Y eso, entonces tener muy claro que este gobierno tiene un interés muy claro. Vemos ahora los casos de corrupción de todos los proyectos, megaproyectos que estamos viendo. O sea, es muy claro ahora, es muy evidente cómo para el gobierno es necesario estos megaproyectos. Los países imperialistas tienen socios locales y esos socios locales de menor rango son los gobiernos. Eso, llamamos a reflexionar también sobre estos temas y a profundizar un poco más del análisis. Gracias.
A continuación, se va a dar una llamada a las defensoras de la Pachamama, Lina Solano.
Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este evento, en este foro sobre megaminería y derechos. Es para nosotras un gusto poder participar desde Cuenca, Ecuador, a través de este video y compartir con ustedes algunas de las experiencias de nuestra resistencia a los proyectos de megaminería. Queremos comenzar pues diciendo que somos miembros del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, una organización que se fundó en el 2008 y que es parte de todo un gran movimiento de resistencia a los megaproyectos mineros, en especial en el sur de Ecuador. Ya va a ser una década que comunidades en distintas regiones de la Amazonía y la región andina del sur de Ecuador comenzaron sus preocupaciones frente a la presencia de empresas de minería. En aquellos tiempos todavía no se tenía conocimiento de la dimensión de los proyectos que estas empresas pretenden desarrollar. Y sin embargo, ellas ya estaban presentes en territorios de nuestras comunidades. Habían establecido algunos campamentos, inclusive estaban con personal trabajando en forma permanente y habían tomado contacto con algunos gobiernos locales, en especial juntas parroquiales. Pero a partir del 2004 inició una movilización en diferentes comunidades de las provincias, sobre todo de Morona-Santiago, de Azuay y Zamora-Chinchipe, que llevó hacia la conformación de un movimiento nacional en el 2007, cuando se creó un espacio de coordinación que tomó el nombre justamente de Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y fue a través de la coordinadora que se pudo poner en el debate nacional la situación de estos proyectos de megaminería en el sur del país y en otros importantes espacios como es en la parte norte, en Intac, en la provincia de Imbabura. En esos tiempos pues se llegó a conocer ya que casi la cuarta parte del territorio ecuatoriano estaba entregado a empresas transnacionales de minería, las cuales habían obtenido miles de hectáreas en concesión apenas a $1 por hectárea. La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía llevó estas demandas a diferentes instancias. En aquellos tiempos, de inicios del 2007, que el gobierno del actual presidente Rafael Correa estaba iniciando, pues había la expectativa de que este gobierno podía hacer algo respecto a esta situación de estas concesiones que fueron dadas a espaldas de las comunidades, es decir, violando fundamentales derechos como son el de la información y la consulta previa, que además habían sido entregadas en áreas protegidas, en zonas de amortiguamiento, en bosques protectores y frágiles ecosistemas que donde nacen fuentes de agua y que son fundamentales para cuencas y subcuencas que irrigan gran parte de los territorios de la Amazonía, de la Sierra y de la costa de Ecuador. Entonces, estas demandas se llevaron y con la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2007 y en el 2008 se tomó, digamos así, estas demandas de las comunidades a través de su movilización, a través de la protesta, a través de llegar incluso a acciones de hecho. Demandaron que se haga algo al respecto. La Asamblea Nacional Constituyente emitió en abril del 2008 un documento jurídico que se llama Mandato Minero, en el cual se extinguían las concesiones de las transnacionales justamente por que no, porque son inconsultas, porque están dentro de estos ecosistemas frágiles y muchas de ellas estaban en manos de pocas personas y compañías. Tal es el caso, por ejemplo, de este enorme área denominado el Cinturón de Cobre, ¿no?, que existe al norte de la provincia de Zamora Chinchipe y sur de Morona Santiago, que estaba adueñada a la empresa canadiense en ese tiempo Corriente Resources, la cual pues a partir del 2010 es de una corporación china. En ese sentido, pues se emitió el mandato minero. Sin embargo, el Ministerio de Minas nunca hizo cumplir este mandato, dejaron intocadas las concesiones de las empresas, por tanto, siguió el conflicto con las comunidades. Más bien, el gobierno lo que hizo fue declarar muchos de estos proyectos como de interés nacional, son proyectos estrellas, así lo ha denominado el régimen de Correa, muchos de ellos también protegidos con la aprobación de la nueva ley de minería en el 2009, a pesar de la movilización, a pesar del rechazo de las poblaciones, las cuales en lugar de ser escuchadas por el gobierno, pues más bien tuvieron que afrontar todo un proceso de persecución, de criminalización y judicialización de la protesta social. Quisiéramos mencionar aquí, es importante que se mencione, que de los cinco proyectos estrellas que han sido denominados así pues por el régimen de Correa, tres se encuentran en manos de consorcios chinos, ya que el capital transnacional chino es uno de los que más está invirtiendo en este momento en el país. Ecuador se ha convertido, pues, o más bien China se ha convertido en el principal acreedor de Ecuador, una enorme deuda, a más de las ventas anticipadas de petróleo que hacemos a China, y estos megaproyectos de minería también son una muestra de cómo el capital chino está pues entrando con fuerza en nuestro país. Estos proyectos son justamente el proyecto Mirador, el proyecto Palanza San Carlos, que están en la zona de la Amazonía de Ecuador, que son las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona Santiago, y dos proyectos que están en la provincia de La Soya, esta es la parte andina del sur de Ecuador, lo que es Río Blanco en la parroquia Molleturo y Quinzacocha, o ahora denominado Loma Larga, en la zona de Victoria del Portete. Respecto al proyecto, uno de los grandes proyectos, como es el proyecto Mirador, que pertenece a la empresa Corrientes Resources, la cual es ahora de propiedad del consorcio chino CCR. Podríamos decir que este es el primer proyecto en el cual se firmó un contrato entre el Estado y la empresa minera Corriente, ¿no? Pero esto en el año 2012, pero antes de eso pues hubo ya una venta en el 2010 de la empresa Corriente, que antes pertenecía a los canadienses, a la corporación canadiense, a la empresa china CCRC Tongguan. Y en esa transacción, en donde se dice pues que cada acción fue vendida a 8,60 dólares canadienses, recordando, tomando en cuenta que ellos recibían cada hectárea a un dólar cuando fueron concesionadas todas esas miles de hectáreas que ellos pasaron a manos de la empresa china, sin que el Estado ecuatoriano reciba absolutamente un solo centavo. Es decir, esta empresa china Corriente, que era la dueña de estas concesiones, hizo ya su negocio, vendió y ganó muchísimo dinero con esto, pasando a manos del consorcio chino. Se dice pues que existe en esa zona un enorme cinturón de cobre, ¿no?, de 62 mil hectáreas, y que hay allí millones y miles de millones de libras de cobre, que es lo que quiere explotar justamente esta empresa china, y que es de interés también del gobierno ecuatoriano, ya que ellos están dando todo el apoyo y el impulso a que se desarrolle este proyecto de minador, al igual que el de Palanza San Carlos, que se dice que es mucho más grande que el de Mirador, ¿no? Según palabras del presidente Correa, sería la segunda mina de cobre más grande del mundo, según lo que él ha dicho. Lógicamente aquí hay que entender que en este momento, como ya lo había dicho anteriormente, Ecuador está muy endeudado con China. China en este momento está ingresando en todos los sectores estratégicos, está invirtiendo en petróleo, está invirtiendo en hidroelectricidad, está entrando también en las telecomunicaciones, en el área de la construcción. Es decir, en este momento están acaparando grandes sectores y el gobierno está empeñado en seguir entregando a las empresas transnacionales de China justamente todos los recursos naturales, ¿no? En ese marco, en esa situación, pues las comunidades han venido resistiendo a la implantación de estos megaproyectos de minería. Han venido levantando su voz desde hace una década y de esta manera se ha impedido que hasta el momento pase a la fase de explotación algunos de los proyectos, en especial lo que es el proyecto Mirador y lo que es el proyecto Río Blanco en la provincia de Azuay. Creo que eso es una cuestión importante que resaltar en nuestro país, es decir, que esta resistencia inició antes de que se dé el inicio de la explotación de minería en Ecuador, y que ha estado cuestionando o reclamando por derechos fundamentales que tienen que ver con la consulta previa, que tienen que ver con la información necesaria sobre estos megaproyectos que jamás fueron a las comunidades, y que están sobre todo en la circunstancia de pedir al Estado que adopte una medida de precaución frente a lo que puede ser los impactos de la megaminería en nuestro país.
Los campesinos conscientes rechazamos las injusticias. Los campesinos conscientes defendemos los derechos humanos. Los campesinos conscientes somos defensores de derechos humanos. Por eso estamos aquí defendiendo el agua, defendiendo la tierra, queriendo que se haga justicia, y nos vamos a exigir. Tienen que hacer justicia.
Sí, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por medio de este video allá en México. Nosotros somos una organización que nace en febrero de 2008. Somos parte de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía. ¿Por qué nos organizamos? ¿Por qué estamos en esta resistencia por lo que vimos que nuestros derechos están siendo violentados por los gobiernos y no están respetando pues, a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza. Entonces, por eso el nombre del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Pachamama quiere decir nuestra madre tierra. Entonces, en vista de estos conflictos, como ya mencionó mi compañera, que hubo en el 2007-2008, el pueblo, las bases de las comunidades, realmente las mujeres campesinas, hicimos conciencia de que no es posible que los gobiernos vendan nuestros, nuestros territorios, nuestras fuentes de agua, vendan a las transnacionales mineras, al capital minero. Entonces, por eso vimos las consecuencias como organización. Hemos venido capacitándonos y nos hemos informado sobre este tema de cuán terrible son las, puede decir, las consecuencias en el futuro, ¿no? Ya vemos a nivel mundial qué está pasando en Perú, qué está pasando en mismo México, qué está pasando en Chile, en todo el mundo, qué está pasando con el clima, ¿no? Y por eso hay un calentamiento global, pero estos capitalistas de las transnacionales mineras no se dan cuenta o no quieren darse cuenta porque no les da la gana. Entonces eso rechazamos nosotros como organización del Frente de Mujeres Defensoras de Pachamama. Hemos venido, hemos tenido talleres de derechos de humanos, sociales y ambientales y también derechos de las mujeres. Nos hemos capacitado y empezamos en resistencia en mujeres de Victoria del Portete, de Tarqui, de Moyetumbo, de aquí de la ciudad de Cuenca. Formamos un frente de mujeres de Tarqui y Victoria. Está el proyecto de Quimsapocha, hoy con el nombre de La Malaca. En Moyetumbo tenemos el proyecto Río Blanco, que también va a afectar allá las fuentes de agua. En Quimsacocha tenemos, son fuentes de agua humedales donde está la minera yendo a sentarse, donde nace Quirquis y donde captamos el agua para 1.200 familias. Entonces eso estamos defendiendo, el agua llega a nuestras casas, a la parroquia es Victoria de Portete y Tarqui. Y lo mismo Moyetumbo está yendo a afectar a toda la población. Moyetumbo es la parroquia más grande de todo el Ecuador. Está compuesta por 71 comunidades. Entonces estamos defendiendo nuestra naturaleza, nuestras fuentes de agua, ya que sin agua no podemos existir, no hay vida sobre la tierra, ¿no? Bueno, en cuanto a la criminalización de la resistencia de nuestra lucha en defensa de nuestros derechos, este gobierno ha sido tan cruel que en nuestra organización tenemos compañeras que han sido oficiadas, compañeros del Oriente también que han sido encarcelados. Entonces eso da a entender que Correa no quiere escuchar al pueblo. El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha hecho, se puede decir, plantones, reclamos, por lo que estamos defendiendo lo justo, estamos exigiendo lo que no debe dañar a los pueblos.
Para concluir, quisiéramos decir que si bien el gobierno, el Estado y las empresas mineras están empeñadas en iniciar la explotación, la gran industria minera en Ecuador, al mismo tiempo las comunidades no han dejado de resistir. Estamos en esta lucha porque no queremos tener las consecuencias que ya hemos visto en otros países de Latinoamérica y del mundo. Mientras las grandes corporaciones hacen su negocio, obtienen millonarias ganancias, todo lo que son los pasivos ambientales y sociales que deja esta industria extractiva quedan para las vidas, no solamente de las actuales, sino sobre todo para afectar la vida de las futuras generaciones. En ese sentido, pues queremos dar un agradecimiento también al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades por habernos invitado a participar en este evento que nos pareció muy importante, el hablar de los megaproyectos de desarrollo y su impacto en los derechos. Creo que es un tema de debate que está a nivel de Latinoamérica, convocándonos en todos nuestros países, en toda la región, para que se visibilice lo que está pasando. respecto a estos grandes negocios que hacen las empresas transnacionales con nuestros recursos, mientras los pueblos tenemos que sufrir las consecuencias de estas imposiciones del mercado internacional. Queremos entonces darles las gracias y desear que les vaya muy bien en el resto del programa.
Con esto queremos acotar de que la lógica del Estado no ha cambiado para nada, se sigue extrayendo recursos, se sigue maltratando el ambiente, se sigue olvidando al ser humano como tal y la naturaleza como hay. Entonces, con esto terminamos, les queremos agradecer por la presencia del foro.